Aquí comienza Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde. Los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña junto a ti en un juego de opiniones. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso, y Clínica Odontológica Everest. La belleza empieza por tu sonrisa.
Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve, sigue los pasos.
Qué gran tema para este fin de año que se nos va ya a paso agigantado. Y qué pena más grande que le esté pasando todo lo que le está pasando a Luis Miguel. Ustedes saben que viene, tiene compromiso. Se vendieron todas las entradas, Ariel Droguet, en 29 minutos. Hoy día me lo decían, a lo mejor tengo que chequear ese dato. ¿Será posible que se hayan vendido tan corto? Bueno, los conciertos se agotaron, se vendieron. ¿Pero qué pasa con Luismi? No está cantando, sube borracho al escenario, medio dopado. Se le olvidan las letras de las canciones, por Dios, que es lo último. Que no ha tenido que retirarse en medio de pifias y abucheo del... ¿Cómo se llama el teatro más importante en México? Es como el de Bellas Artes nuestro, el Teatro Nacional, qué sé yo, el Palacio de las Artes.
Voy a preguntar a mi hija que viene llegando.
Viene llegando tu hija de México y por eso no estuvo ni tu señora ni tu hija. Me sorprendió que no hayan estado en el lanzamiento de un libro que ya les voy a comentar y que se ofrece como uno de los grandes regalos para esta Navidad. Si usted quiere regalar un buen libro, ameno, simpático, de lectura fácil, de lectura que no lo obliga a partir y terminar, porque se puede leer indistintamente, porque es una recopilación, un compilado de entrevistas, así que se puede leer de forma libre, ¿no? De forma libre. No, pero que tremendo lo que le pasa a Luis Miguel. Ojalá que en estos conciertos que tiene agendados en Chile no le ocurra lo que le está pasando en México. Qué pena, un artista joven, oye, tiene 48 años, es del 70, y su carrera se había revitalizado de tal forma con esta serie en Netflix que le reportó millones y millones de dólares. Lo descubrió una cantidad de público que no lo conocía. Mauricio, ejemplo, mi hija, 14 años, me dice: papá, no tenía idea que era Luis Miguel. Ahora, a través de la serie, se han convertido en fanáticas de Luis Miguel, niñitas de 14 años como mi hija, que no lo conocieron por razones obvias, porque ya venían de declive, y la serie lo catapultó. Ojalá que cuando esté en Chile no se le olvide la letra de la canción o no suba borracho, porque qué pena, me da una pena de verdad. A mí me gusta mucho la música, mucho los artistas latinos, soy fanático. ¿Tú tienes tu preferido o no?
Es que yo, ¿te acuerdas? La última vez que me entrevistaste, yo dije que era fanático del jazz.
No, pero es que no me
puedes... Entonces no me puedes hablar de Luis Miguel.
No me pongas, no está bien.
Si a mí no está dentro de mis oraciones.
Ay, pero Ariel le da un ataque urticaria si ponemos jazz para amenizar tu entrevista.
No,
vamos a hacer una cosa.
Pongamos
un poco de jazz, pero a la vuelta.
Suave.
Para que no se... Porque hay gente que dice que distrae escuchar a Luis Miguel mientras estamos con el invitado, ¿no?
Sí, a mí, yo hice ese reclamo. Dije que la música era tan fuerte, tan intensa.
Pero en este programa.
En este programa hace un año, para el otro libro, un año y tanto.
Civiles y...
Uno se distraía.
¿Ese libro donde tú sales en portada con Michael Townley?
Exactamente.
No porque hayas sido amigo, sino que porque lo andabas persiguiendo hace... Claro. Oye, ya han escuchado la voz desconocida, Mauricio Carballo Avaria. Viene a lanzar su tercer libro, porque antes hemos tenido el primero que se llamaba Civiles y Militares. ¿No? ¿Cómo era?
No, la cuestión es la siguiente. Realmente el primero fue se llama Hora de Cierre, que son entrevistas.
Ya.
En mis 40 años de periodismo, en todo, en el Mercurio, en la revista Hoy, Ercilla, Cara.
¿A cuántos presidentes de Chile, por razones periodísticas, conociste? Pero ya te voy a contar con quién sales acá en la portada.
Bueno, en la portada te está diciendo algo ya. Ahí hay tres. O sea, con Elwin tuve la relación más cercana, intensa, pero profesional, de Dulce y de Agraz. Porque...
Me llama más la atención la foto con Allende, porque hay una mujer que sale llorando.
Esto fue
Allende muy pije con esta chupalla que de repente se le ocurría ponerse. Y tú atrás como un, casi como un guardaespalda del GAP.
Efectivamente, como me disfracé de GAP para poder, porque la seguridad de Allende era muy mala en ese momento.
Recordémosle a las nuevas generaciones, por favor. Grupo de Amigos Personales se llamaba una organización que se movilizaba en unos Fiat 145 y que eran... En el fondo Allende no confiaba, digamos, ni en la policía civil ni seguramente en los carabineros, y creó esta propia guardia personal de gente que lo andaba y que eran gente del Frente Revolucionario de Estudiantes, del bueno, MIR, en su mayoría del MIR.
Bueno, en esa época yo estaba en el año 72, estaba haciendo la práctica en la revista Ercilla, con el mismo equipo que después formamos la revista Hoy, yo soy uno de los fundadores. Y me manda...
¿De dónde te echaron sin darte las gracias?
Ah, ve, usted ya tiene el libro.
No, pero yo sé tu historia.
Sí. Y
ya me vas a contar.
Y me mandan a Antofagasta a la gira de Allende, primera vez que veo a un presidente de Antofagasta. Y en el camino ya, por tierra del aeropuerto...
Perdón que te interrumpa, ¿no fue cuando vino la NUCE?
El año 72.
Pero vino el presidente argentino...
Pero no llegaron juntos, vino solo. O sea, fue
porque
solo.
Porque hay un incidente ahí memorable entre Allende y la señora de la NUCE.
Y yo me metí dentro de la... Incruté dentro de la delegación de seguridad de él, que eran dos o tres personas, y me puse unos anteojos, y por eso aparezco al lado. ¿Y por qué esta señora está llorando? Porque se está quejando de la situación en que viven los pobladores de allá. Y Allende la escucha.
Bueno, cierto. ¿Y esta foto a dónde apareció?
Esto apareció justamente en Ercilla en ese tiempo.
Ya.
Y la otra es cuando...
Pero perdón, ¿y tú ahí hiciste un reportaje de la gira?
Claro.
Ya.
Ah, y ahí aparece las amenazas y el VOP, Brigada...
Organizada del Pueblo.
Exactamente.
La que mató a Pérez Ujovich.
Y esa le amenazaba, él dice, ya te tocará tu hora, ya en ese tiempo.
¿A quién?
A Allende.
Ah, o también. Sea,
pero si esa era la amenaza que tenía.
La extrema izquierda tratando de matar al propio Allende.
No, era VOP, era con B corta, no era brigada, de verdad.
No, sí, vanguardia organizada del pueblo.
Vanguardia, yo te entendí.
No. Sí, vanguardia. La VOP era la vanguardia organizada del pueblo. Que asesinó al que era ministro, a que había sido ministro de Interior, de Eduardo Frei Montalva.
No, que el MIR ya estaba
que iba en compañía de su hija, de Marisi Pérez Lloma. No, tengo súper clara la VOP. Pero no sabía que había amenazado también de muerte a Allende. O sea que lo encontraba muy amarillo.
Ya hay un golpe ahí, ya ves tú. Sí, yo doy golpe, condicioso.
La hago como broma. Y la otra voy a tratar de adivinar. Espérenme, chiquillos, déjenme mirar acá. Ya me está fallando la vista. Sí. A los 45 años.
Tienes que mandar un WhatsApp o un Instagram.
Ay, acá hay uno que para mí... Lejos uno de los mejores cronistas de la historia de Chile, Hernán Millas Correa, lamentablemente fallecido hace no tanto tiempo. Veo que hay otra fallecida también acá, Patricia Verdugo, Premio Nacional de Periodismo. Bueno, el presidente Frei Montalva, muerto. Está vivo acá, está la María Olivia Mon, que ahora está.
Claro, está.
Mira que soy buen fisonomista.
Está bien.
Está jovencita y este que está atrás.
¿Era al lado mío, al lado derecho?
No, ahí estás tú ya, acá tengo dos vivos ya.
Sí, son tres muertos y tres vivos.
Y unos más vivos que otros. Pero el otro no es Juan Pablo Cárdenas.
No, el que está... Ese es Hugo Meri Skopinich.
Perdón, Hugo Meri.
Gran periodista, un gran entrevistador, también fallecido. Este falleció hace un año o dos años.
Ya. Y
gran entrevistador.
Y acá al lado de la Pati de
Mabel Correa era periodista digna de revista Hoy, pero no... tan conocida como las demás.
¿Y esta muy buena moza?
La María Paz del Río.
¿Y ella está todavía?
Está circulando.
Perfecto. ¿Y por qué los periodistas crees tú que tienen que escribir? Porque esto es autobiográfico, ¿no? Se cuenta en primera persona, se rescatan las mejores entrevistas. Este libro particularmente, que se llama Noticias en Desarrollo, Transición Chilena Bajo Acecho, recoge uno de los periodos tal vez más complejos y más revisados en el último tiempo, y sobre todo por la irrupción de grupos políticos que para esta época que tú describes eran niños. O sea, yo me imagino toda la gente que protestó en las revoluciones pingüinas y lo demás, y que terminó militando en el Frente Amplio hoy día, y que terminó componiendo la bancada, ¿no es cierto?, estudiantil, que se llamó en algún minuto. Son niños que nacieron, digamos, son hombres y mujeres hoy día, pero que para el año 88, Camila Vallejo, por decirte un ejemplo, la diputada Camila Vallejo, que es muy inteligente, muy buena moza, ella nació el mismo año del plebiscito. Entonces todo ese revisionismo que ha habido es de mucha gente, diputados actuales, jóvenes diputados como Giorgio Jackson, Gabriel Boric, Renato Garín, todos esos jóvenes que no vivieron este proceso de la transición a la democracia y que se han vuelto muy cuestionadores de este periodo como un periodo de mucho entreguismo, de mucha concesión, de mucha transaca, de mucha negociación que no era necesaria. En la presentación de tu libro yo estuvo también Francisco Vidal con la elocuencia que lo caracteriza, estuvo Carlos Larraín. Hay un quiebre generacional, creo yo, políticamente, de respecto a lo que se mira hoy día como entreguismo, concesión, negociación entre el mundo político, más bien sumisión, porque no se negoció tanto, sino que más bien se aceptó mucho. Y algunos, Mauricio, sostienen que de esta época de concesiones o de esta época de transición negociada y pactada vienen problemas que se arrastran hasta hoy. Por ejemplo, el tema de Carabineros, una ley orgánica previa, ¿no es cierto?, al cambio de mando de Elwin. Y ahí está el secreto con que se manejaba y que el poder civil y político no podía, de alguna manera, meter mano a un montón de temas que hoy día están reventando. Tú has visto lo que es la discusión en el ejército por el...
Deja meter mano en alguna parte.
Porque no es pregunta, esto parece, claro. Parece una intervención de, no Paul, sé, de Paulsen.
No sé en qué momento me tiro yo aquí al medio.
Cuando tú quieras, porque
En este minuto, el análisis con respecto a la izquierda que haces tú, que por qué ahora, que eran jóvenes, qué sé yo, también se vive en la derecha. Escuchaste ayer, y sobre todo a Vidal, señalando que el revival que existe de pinochetismo actualmente. Y eso para que él dijera, y por eso lo repito además, que este libro es imprescindible para entender aquella época de la transición. Yo no hago mucho hincapié, le dedico unas 6 páginas al plebiscito, pero el plebiscito del año 88 ya se le dio mucho a Chile. Yo prácticamente me lo salto, pero doy algunos hitos, digamos, que yo de mi pasado por ahí, que es la revista Hoy, el año 88. Y después, bueno, es toda la transición. Y en el fondo, ¿cuál era la pregunta? Porque metí por ahí... que en el fondo la derecha redescubrió a Pinochet. O sea, tenemos la izquierda que critica los avances de la transición.
Y que redescubre Allende.
Y la derecha que está con Pinochet. Y hay una periodista, la diputada de Renovación Nacional,
Camila Flores,
que dice que admira a Pinochet y al gran orgullo.
Bueno, pero tú como periodista avezado y viejo en estas lides comprenderás o tendrás la idea de que yo he sostenido que esto es cíclico. O sea, mira, yo ponía el ejemplo el otro día de Mussolini en Italia. Mussolini que terminó colgado con su amante en una plaza y 40 años después el neofascismo en Italia tenía nada menos que la nieta de Mussolini sentada en el Congreso. Entonces, ¿por qué asustarse tanto si estas cosas pareciera ser que cada cierto tiempo se repiten? Si las elecciones fueran hoy en Francia, ganaría la hija de Le Pen.
Sí, pero es que no se puede llegar y decir lo acepto porque son ciclos.
No, yo no lo acepto.
Hay que oponerse a todo eso o hacer algo.
Lo que te estoy diciendo es que las cosas son como son.
Son inaceptables.
No puedo hacer un juicio de valor de si eso está bien o mal. Simplemente constato, como periodista y observador de la realidad, que muchas cosas ocurren porque el hombre podrá ser el único animal que...
Sí.
Claro, tú lo has dicho. Pero bueno, pero este libro tiene mucho de ese proceso y de esa transición interminable que ha vivido Chile. Y la pregunta es, si tú te formaste esa convicción, que de alguna manera yo se la atribuyo al Frente Amplio, de que en todo este proceso, entrevistando a los empresarios, entrevistando a los presidentes, entrevistando a los ministros de esos años, a los arquitectos institucionales como Benninger, por ejemplo, que fue un gran... Una vez, Elwin, conversando en su casa, yo le digo, mire, don Patricio, ¿y cuál fue su ministro más querido, recordado? Y él me hizo la siguiente afirmación. A propósito de que hay una estatua del presidente Montt afuera del Palacio de los Tribunales. El presidente Montt, Manuel Montt, que fue el único presidente de la República, presidente del Senado y presidente de la Corte Suprema, es el único chileno que ha ostentado esos tres cargos. Y él está con su fiel ministro Antonio Varas. Entonces Elwin me dijo, mire, dijo, si yo algún día tuviese un monumento, me encantaría que fuera con Edgardo Benninger. Nunca me olvidé del...
Sin embargo...
Sin embargo, acá viene el pero que los hace.
No, como... sin embargo, estupendo y coincido con todo eso. Hubo dos cosas, dos pequeñas que te podría decir yo. No quiero decir traiciones, pero es muy fuerte. Entre ellos dos.
Sesiones. No, no, no. Es porque se dio.
No. O sea, se engañaron mutuamente.
Beninger con Elwin.
Engañaron también entre comillas. O sea, en primer lugar, ¿quién más cercano a Elwin que Beninger para saber todas sus políticas que él planteaba? O iba a plantear o estudiaba. Elwin invita a almorzar a La Moneda, por aquí tengo anotado el año, a los comandantes en jefe, por supuesto, con Pinochet y Carabinero, a su oficina privada, un almuerzo, y les propone reformular el gasto militar. Y yo me entero y publico ese golpe noticioso al día siguiente en el diario financiero. Está todo ahí.
¿Reformularlo en qué sentido? O sea, ¿quitarle el 10% de la venta al cobre?
Claro, todo eso. O sea,
todavía no podemos hacer eso.
Por ejemplo, todavía no, pero fíjate, ahora recién se está tratando de hacer eso. En el sentido de que, por ejemplo, una de las propuestas que hizo Sergio Molina, hizo el estudio, que era de Odeplan en ese tiempo.
Ya se llamaba Mideplan.
Claro. Era que se prorratearan en las Fuerzas Armadas, sobre todo las tres ramas, el gasto, y quien tuviera la mayor urgencia ese año usaba el gasto militar y después el otro le devolvía.
Claro, no asignaciones conceptuales.
Claro, y eso se estudiaba más, y resulta que le preguntan a Beninger, y cuando sale el diario financiero reconoce que no tenía idea de esto, y a pesar de que venía de su amigo y confidente para él de Elwin.
¿Y no sería que fue una respuesta?
No, porque este
realmente no sabía.
No mentía así tan fácilmente.
¿Y cuál fue la otra? Estamos hablando.
La otra de... es el año 2006, justo en el periodo en que muere Pinochet. Pero no tiene que ver con Pinochet esto, sino tiene que ver con la ideología de la corrupción. No sé si te acuerdas, pero ese año Beninger y Chaulson, en tiendas aparte, digamos, hacen la denuncia que Chile, los políticos chilenos eran corruptos, que se usaban el gasto social para sus propios intereses. Y Chaulson llamó a eso la ideología de la corrupción, y quedó la escoba, fue como todos los días acá en todos los medios, fue uno de los grandes golpes. Y Elwin dice...
Esa frase es una entrevista tuya.
Claro, ideología de la corrupción. No está en este libro porque es de 2006, ese está en el segundo libro que se llama Memoria de un reportero. Y Elwin, ahí viene la mano... Y de vuelta, digamos, reconoce que Beninger, ¿por qué no me dijo nunca esto? Esto no lo sabía yo. ¿Por qué lo hizo la prensa y no me lo dijo a mí?
Asumiendo que en su gobierno igual se pagaba seguramente sobresueldo.
Claro, y todo eso. Y reconoció que había corrupción en su gobierno, Elwin.
Pero en esa época tal vez había una forma de actuar que venía, no sé, del Estado. Yo me acuerdo cuando estalló el caso de los sobresueldos, el presidente Lagos dijo, esto viene desde Pedro Aguirre Cerda. Como que desde 1938 se venía pagando de esta forma a los funcionarios públicos, porque no había otra manera de tener elementos capacitados en la administración, por sueldos.
Pero ese son los sobresueldos, esta ya es una cuestión mucho más de estos robos.
Sí, no, estoy de acuerdo.
Los programas sociales.
No estoy de acuerdo, pero lo que te quiero decir es que en ese minuto de los sobresueldos se explicó de esa manera, abultarle la renta, los salarios a... Claro. Ingenieros, arquitectos, que de otra manera no se irían al servicio público porque te ganan mucho más en el sector
privado.
Esa fue
la explicación.
Esa fue la explicación,
sí,
sí,
es verdad.
Entonces, claro, que Beninger no le haya comentado algo a él cuando habían otras necesidades. Es que eso es lo que a mí me parece un poquito egoísta, y acá me voy a poner a defender un poco esa transición tan vilipendiada, porque jugar con los ojos del 2018, lo que pasaba en el 90... con todavía una democracia muy débil, muy que no. Yo me acuerdo que el general Pinochet dijo, me tocan un hombre y se acaba el Estado de Derecho.
Exactamente.
Entonces, no sé si es bueno hacer ese ejercicio. Bueno, es bueno siempre hacerlo acá, en lo que tú lo estás haciendo,
en el libro,
pero no sé si es bueno hacerlo en la Cámara de Diputados o en la política actual. O sea, juzgar hoy día, no sé.
Pero te das cuenta, perdón, déjame meterme por ahí.
Métete por donde quieras, no vamos a tener
corte ya, porque Ariel me interesa el libro. Y justamente esa es la
deja, el ejercicio mental
deja sentirme un poquito contento, orgulloso, ya salí de todo este estrés, ayer fue el lanzamiento. Esa es la razón de ser del libro. Ese es plantear eso desde una cierta distancia que ofrece el periodismo no comprometido, que no, algunos y muchos no creerán la objetividad, pero yo creo lo más cercano, por lo menos hacer lo posible para ello, e independencia sobre todo. Y el hecho de poder escribir y publicar eso y que las nuevas generaciones lo recuerden, perdón, lo sepan y después puedan defenderlo, eso me tiene contento.
Oye, yo te escucho a ti y siempre te he puesto como un ejemplo. El otro día, conversando con mi gran y querido amigo Pavlovich, le dije, mira, yo a Carballo no sé, el tipo le da a todos por igual, a izquierda, derecha, centro, a periodista, a colega, porque hay un libro donde le hace una tremenda repasada a Fernando Paulsen, por ejemplo. Después le hace otra tremenda repasada a Alejandro Guillé, que fueron colegas.
Y en el libro va uno a Abraham Santibáñez que todavía no se la perdonaba.
O sea, ¿te imaginas? No, es como un iconoclasta este señor Carballo.
Pero es que los pecados, todo. Y mire, yo cuando cometo un error, digo, me castigo, realmente. Digamos que se me cae un plato de comida al suelo.
Lo asumes, no dices se cayó.
Lo recojo y me lo como.
Venga con basura.
No, estoy entendiendo. Pero eso es.
Sí. Pero me cuesta tanto, fíjate, el ejercicio ese de la objetividad absoluta del personaje.
No creo tampoco.
Químicamente puro. Yo veo acá en la foto que tienes tú, Hernán Millas podría. Hernán Millas tuvo pololeos con la Democracia Cristiana. La Patti Verdugo, su papá era DC. Bueno, María Olín, María Olivia. Todos tienen una trinchera y un corazoncito que se trasunta de alguna forma. Entonces, de repente, verte a ti, e incluso los periodistas actuales, todos, no voy a decir tienen, todos tenemos. Pero yo leo tus entrevistas y leo y realmente me cuesta descubrir.
Pero eso es bueno, ¿cierto?
Es bueno, porque uno no sabe.
Porque uno es confiable.
Mira, es verdad.
Ayer leí lo siguiente, que lo tenía anotado y está en el libro. Aquí un poco explica mi filosofía. Dice, creo que una de las principales responsabilidades de los periodistas es precisamente cuestionar a los poderosos. O sea, los poderosos pueden ser de izquierda, derecha, centro. Por eso me sentí opositor a toda autoridad. Es que la neutralidad favorece al más fuerte y no a la víctima. Sin embargo, siempre respeté el derecho a las informaciones de a quienes me referí. Hay que ser capaz de escuchar y contrapreguntar, buscar intensamente el dato preciso, tener calma para analizar los antecedentes que has conseguido por el reporteo.
Perfecto, nos vamos al primer corte con esa reflexión de Mauricio Carballo, padre de otra gran periodista que ustedes conocerán, que es Lenka Carballo, sí. Que honra a Lenka Franulich. A propósito de Lenka Franulich, me acaba de llegar la invitación, se la agradezco en el alma. Es el nuevo premio Lenka Franulich, que se viene entregando de la década del 60, que este año lo recibe Marcia Canterbury en la Casa Central de la Católica. Así que
yo trabajé con ella en la revista Ercilla.
Mujer muy hermosa, muy
hermosa,
inteligente.
Muy inteligente.
Y muy valiente, además.
Exactamente.
Vamos al corte, a la vuelta, don Ariel, porque se me olvidó la carpeta. Le voy a hacer las menciones de Casa Maipo, de Clínica Everest y también de Los Insaciables.
Santuario del Río en San Alfonso es lo máximo en el cajón del Maipo. Montaña, río, bosques, aire, sol y vuelo de cóndores les esperan en un lugar fino y encantador. Conózcanos en www.santuariodelrío.cl. Santuario del Río es el lugar ideal para eventos, convenciones, lounge, spa, restaurante y la atención personal de su dueño, Carlos Castellón. Recuerde, santuariodelrío.cl.
Odontológica Everest, queremos verte sonreír cada día, nos preocupamos de tu sonrisa. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl o llámanos al 225-87-7120.
Desde un hermoso aroma a lavandas de los jardines del Palacio de Buckingham hasta la reposición del papel higiénico de los baños.
Oh, God save Rentokil Initial.
En Londres hace más de 100 años nace Rentokil Initial, expertos en el completo servicio de mantenimiento y reposición para espacios de higiene en hoteles, restaurantes y cafeterías. Solicita un asesor comercial al 838-7100 o en rentokillinitial.cl.
Los desafíos laborales de hoy exigen profesionales de primer nivel. En Universidad SEC formamos profesionales que aportan a mejorar la calidad de vida de las personas en su integración e inclusión social, salud, derechos, deberes en los negocios, así como en el aporte y adopción de nuevas tecnologías. Fórmate como profesional de primer nivel en Universidad SEC con matrícula costo cero y mensualidades fijas sin interés. Matricúlate en admisión.usec.cl. Admisión 2019. Universidad SEC, institución no acreditada, autónoma y reconocida por el Ministerio de Educación.
¡Ay, me duele la espalda! Estoy cansado de cargar botellones de agua que han tirado en cualquier parte, ocupan espacio, se pierden. ¡Ah, un desastre!
Oye, pero Quality Water Service soluciona todo.
¿Sí?
Las máquinas se conectan directo a la red de agua. La purifica, enfría 5 grados, calienta 95 grados y hasta obtienes agua gasificada.
Quality Water Service garantiza agua realmente pura. No contamines más. Dile adiós a los botellones plásticos. Visita qualitywater.cl y pide una demostración gratis en tu empresa.
Que el amor de familia, la cercanía de los amigos y la unidad de nuestro país renueve nuestros espíritus en esta Navidad. Agricultura, esperando Nochebuena.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Con Mauricio Carballo Avaria, que nos trae noticias en desarrollo, transición chilena bajo el acecho, un libro que se recomienda por todos esta Navidad. Nos fue presentado por Carlos Larraín, por Francisco Vidal, por Patricio López en la Radio Universidad de Chile hace nada. ¿Y qué estamos escuchando? Esto ya ha pedido tuyo, ¿no?
No pedido nada, ya dije que me gustaba el jazz y con muy buena...
Él se llama Ariel Droguete, él Adriel. Es muy obediente, basta con que el invitado diga algo.
Muy y buena disposición, yo diría que estamos escuchando a John Coltrane y Miles Davis, y me dice que sí. Kind of Blue. Kind of Blue es el disco.
Es correcto. Gana premio. Mira, esa niña hermosa que está ahí.
Dijo que sí.
Ella es Camila Eggers.
Mejor me gané ese libro.
Se puede ganar este libro. Se puede ganar Noticias en Desarrollo. Es Camila Eggers, nuestra productora, que pronto nos va a abandonar porque fíjate. Ah. Sí, pero se va a un destino maravilloso y glorioso. Se va a la vida diplomática.
Ah,
¿puedes
se va
creer?
A la de prensa.
No, todavía no, porque no tiene tantos contactos políticos, pero se va a la. Hizo este curso en la Academia Diplomática para empezar una carrera como futura embajadora.
Qué bonito.
Cada vez el país va a profesionalizar el servicio, me imagino yo. Creo que hay muy pocos embajadores, comparativamente a otros periodos, políticos hoy día. Cada vez son más de carrera. Tengo que dar unos avisos importantes para seguir conversando con Mauricio antes de la Clínica Everest, donde tus dientes son la prioridad y la responsabilidad. Somos una red con más de 15 años y 16 sucursales distribuidas en distintas... sectores de Valparaíso y también de acá de la región metropolitana. Un servicio personalizado y de alto estándar. Nos destacamos por nuestro profesionalismo y excelencia para que te sientas cómodo junto a toda tu familia. Tus dientes, nuestra responsabilidad. Sonríele a la vida junto a tu familia con Clínica Everest. Toma tu hora online en www.clinicaeverest.cl o bien llámanos al 225847120. Estuvimos regalando esta semana y la anterior planos de relajación para esta gente que sufre esto que aprieta los dientes por la noche, el bruxismo, ¿verdad? Así que ha estado muy bien Clínica Everest en este auspicio. Y contarles que enmarcado en las majestuosas montañas del Cajón del Maipo también se encuentra el Santuario del Río. Cuenta con amplias salas de reuniones, con tecnología, con gastronomía, con un cálido servicio, un lugar maravilloso, todo con la atención personalizada de su dueño Carlos Castellón. Santuario del Río, experto en crear experiencias para que la jornada de trabajo sea altamente productiva. santuariodelrío.cl. Y decirle también que pizza libre, crocante, masa a la piedra, cervezas artesanales y buenísimas promociones, todo en Los Insaciables Restaurante. El más rico y entretenido de todos que te espera, o no se espera más bien, en Providencia y en la Dehesa. Perfecto, todo ok, seguimos hablando de noticias en desarrollo, transición chilena bajo el acecho y esta independencia y objetividad que Mauricio Carballo reivindica y que cada vez es tan difícil mantenerla. Yo he visto estos días con mucha pena lo que ocurre en mi querido canal, Televisión Nacional, ¿verdad? Después de tantos años con el último director ejecutivo que creyó, que tal vez en esta ilusión de que se podía seguir financiando una televisión pública de la misma manera en que se había hecho hasta ahora y compitiendo con los canales privados de grandes dueños, ¿no? Y eso parece no ser así. Y revisando la independencia para atrás tampoco, porque me acuerdo que siempre el poder político, a propósito de tu última reflexión, va a querer influir, va a querer de alguna manera muñequear. Entonces, y me cuesta mucho que el periodista se sustraiga a eso. Y tú en el Mercurio, ¿cuántos años estuviste?
17.
¿Y te pudiste realmente sustraerte? ¿No fue que llamó el empresario a don Agustín en algún minuto? ¿Qué sé yo? No sé si trabajaste. No, con René Silva Espejo no trabajaste, porque eso es muy antiguo. Pero con los de ahora.
No, yo trabajé con Segers y con Juan Pablo Illanes antes. Ya. Con los dos.
Ya.
Y debo reconocer que tuve amplia libertad. Bueno, sobre todo con Juan Pablo.
Ya. Pero amplias libertades no significa que no hayan llamado para presionar.
No me llamaban directamente, no. A mí, y si yo lo llamaban a ellos, no lo supe más que un par de veces.
Ah, o sea,
una de ellas
ellos
fue,
pudieron contener la presión.
Exacto, el círculo de Pinochet y protestaba por un artículo que captaron que yo iba a escribir sobre las medallas de Pinochet que se estaban rematando y vendiendo a precio vil.
¿Y por qué, oye, ya estaban en decadencia?
O para aparentar que estaban en decadencia, o bien porque le tenían retenido los dineros.
Pero él estaba en Londres.
Estaba, no, era...
¿Senador vitalicio?
Sí, después de eso.
Ya.
Y ellos hicieron nota, bueno, pero no tiene importancia, ya lo conté alguna vez y resulta que aparece después en internet, aparece como que esa es la noticia más importante de la reunión nuestra.
Ya.
O sea, puede ser ahora, así que no doy mucho más datos porque además está usado.
Ya.
Y otras son unos empresarios y también políticos como Belisario Velasco, que
reclamaron,
y Belisario Velasco reclamó, pero airadamente, porque yo, a propósito de la fuga de los cuatro frentistas, que titulé el reportaje Cuatro fugas y un funeral, ¿te acuerdas de la película?
Cuatro, sí, claro, bodas. Cuatro bodas y un funeral.
Y este Cuatro fugas y un funeral, digo que él había advertido la posibilidad de que ellos se fugaran.
¿Quién?
Belisario.
¿Y por qué se enojó entonces si lo mostrabas como un pitonizo?
Exactamente, e incluso me defiendo yo mismo.
Hay que leer el libro de Belisario, ¿verdad? Porque lo acaba de lanzar sus memorias hace poquito.
Y aparece en un capítulo publicado en el Mercurio al respecto. Perdóname, algo, voy a tomar agua aquí.
Por favor. Bueno, no entiendo por qué se enojó.
Y yo me defiendo incluso de la posibilidad de que él pueda reclamar por algo diciendo que incluso hay gente que desmiente, digo yo mismo en el mismo artículo, que él había dicho que se podían fugar, por lo tanto que tuvieran cuidado. Entonces están las dos eventualidades, y él manda una carta furibunda al Mercurio que nunca él dijo que se podían fugar, y que tampoco es cierto que haya desmentido él mismo, yeah, o gente que haya desmentido que haya dicho eso. O sea, se formó un lío
tremendo. Pero fíjate que no sé, habría que ver, revisar eso, porque lo deja bastante bien, ¿no?
Como yo un tipo precavido. Yo creí
que había una fuga, digamos, cinematográfica, ¿no? Porque los patios estaban expuestos a que un helicóptero baje.
Es que, analizando la cuestión, yo creo que él pensó, o tal vez temió, que lo que yo estaba diciendo, que él sabía o sospechaba que se podía fugar a través de un helicóptero por el aire. Por lo tanto, si él advirtió eso,
¿cómo no se tomaron las medidas?
Exactamente, y queda políticamente, y queda como un tipo que no le hace caso a nadie. Entonces él se opuso con toda la fuerza.
Pero sí lo había advertido.
Y en el fondo le echa la culpa, no de que estaba confabulado, pero sí que no tomó las previsiones, al director de la cárcel.
De gendarmería.
De la CAS, claro.
Ya. Claudio Martínez.
De Claudio Martínez, que después, perfecto, fue nombrado agregado en España como premio. Y lo pone en el libro ahora Belisario diciendo que fue incluso con su señora que le dieron un puesto diplomático por esta cosa, para alejarlo acá, porque ahí hay una cuestión rara.
Oye, a veces uno tiene cariño por los entrevistados, como son como personajes, a veces tienen admiración y son muy desagradables y pesados los entrevistados, ¿no? Ocurre, a veces tú le tienes admiración. Por ejemplo, ¿quién no podrá tenerle un grado de admiración a Ricardo Lagos? Tú aquí mismo en este libro aparece citado el episodio en que lo aplauden los empresarios de pie, ¿no es cierto? Los empresarios en ese sentido no tienen tal vez esa militancia política tan dura como ayer lo decía Carlos Larraín. Es más, tú cuentas acá que en algún minuto cuando el país estaba creciendo un 7% con Elwin, los mismos empresarios le fueron a pedir a Elwin, ¿no es cierto?, que siguiera o
que prorrogara su mandato.
Que hiciera una reforma constitucional y que en vez de 4 años siguiera otros 4, que es una cosa increíble.
Sí, sí, sí.
Y después los mismos empresarios se dijeron, ¿quién fue el que dijo amo al lago?
Amamos fue el,
Hernán Somerville.
Hernán Somerville.
Claro, entonces... pasa que se da esa dicotomía entre la admiración al personaje y tal vez el temple, ¿no? Porque Lago no es fácil de entrevistar.
No, pero yo nunca digo que estoy fascinado por Lago. Tú dijiste que era simpático o algo así.
No, todo lo contrario. Te digo que de repente uno admira al personaje, pero...
Tampoco lo admiré. Yo admiré pocos políticos. Al único que tal vez admiré y estudiando para esto fue Elwin. Fue valiente este caballero. Dijo, esto es entre Pinochet y yo. No se meta nadie más. Yo le estoy diciendo a él, porque se quería meter Correa, Benninger, que él se estaba el hecho de ser comandante en jefe, un político, porque él como presidente era político, le hace mal a las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, yo estoy reconociendo en el fondo que la Constitución de 1980 le permite seguir hasta el año 98, pero le estoy diciendo que eso es inconveniente para la tranquilidad y la Constitución tranquila del país, o sea, del desarrollo tranquilo del país.
Hay una figura que es clave en todo este proceso, yo no sé cómo la abordas tú, que es el Enrique Correa Ríos. Enrique Correa Ríos, primo hermano del otro Correa que también integraba este gabinete de transición de Germán Correa Díaz, los dos joallinos, ¿no? Hoy día convertido en un gran empresario del lobby, un tipo muy inteligente.
Claro.
Que Pinochet llegó a decir, escucha, si lo conozco antes, lo nombro ministro.
Bueno, yo no tengo buena opinión de él y en el libro aparece que además.
¿Y por qué no tienes opinión buena?
Porque no por el hecho de haber trabajado en una revista de oposición, sino por todas las revistas de oposición que murieron debido a su política, junto con Eugenio Tironi, en el sentido de que una vez vuelta a la democracia, el Estado no tenía nada, ¿se está terminando?
No.
El Estado no tenía nada que relacionarse con estos medios, que en el fondo se debe a ello, a nuestra labor de opositora, digamos, que hubiera llegado en parte la democracia gracias a nosotros. Y quedó abandonada la mano democrática y le quitaron toda ayuda y más encima taponaron las posibilidades de recibir plata del extranjero.
Pero a lo mejor, ya, me pongo abogado del diablo y me pongo defensor de Correa.
Eso hizo que quebraran todas las revistas.
A lo mejor no era rentable, Mauricio. ¿Cómo tú vas a sostener desde el avisaje del Estado algo que no es?
No era un avisaje, sino una que fuera más cómoda la situación. En cambio, las ayudas se fueron a otros.
Que las dejaron morir,
les cerraron las puertas.
Las dejaron morir por una cosa política.
¿Por qué? Porque todos estos medios, según Enrique Correa y Eugenio Tironi, que lo reconocieron, incluso participó Federico Willoughby, obstaculizaba, obstruía, dañaba la negociación con los militares y los empresarios, porque llevaba la mente hacia atrás, hacia un momento que era de conflicto. Por lo tanto, al no existir estos temas y a no hablar tanto de los temas que le interesan a la izquierda o a la oposición, que hacía recuerdo, era mucho mejor para producir una transición tranquila. Y eso fue una idea y un proyecto de Enrique Correa y que convenció a Elwin. Y a Elwin lo convenció de lo que había que hacer. Claro que Elwin está en eso, por supuesto que era lo principal para él, pero que fuera lo principal, lo convenció Correa que era los derechos humanos. Pero dejó abandonado todo esto de los medios.
Oye, Mauricio, sé que muy independiente le das a todos por igual. No hay ninguno que admires. No hay ninguno que...
Admiré a Elwin hasta que se produjo una cosa terrible. Y aparece 3 líneas en el libro. El año 88 él está, ¿cierto?, en la altura por ser el hombre que gracias a él llegamos a que fuera un presidente que reconociera hasta Pinochet. Pero el año 98, cuando se cumplen 10 años del plebiscito, yo estoy revisando un libro que me pasan, que va a aparecer en ese tiempo, el año 98, para el aniversario de la concertación, los 10 años, y descubro que Elwin está diciendo ahí que le dice al general Bonilla, el año 74, que un periodo de dictadura era necesario para Chile. Y yo lo destaco en el Mercurio.
Elwin, bueno, Elwin, para ti es un golpista, entonces.
No, no estoy diciendo nada, no, en ese tiempo no, ya había terminado su golpe, digamos, sí, ahora claro. Se había arrepentido el año 88. Pero era tan ingenuo, tan naif, que él mismo se pone la cabeza debajo de la guillotina y dice que era partidario de la dictadura.
Y se elimina como Felipe Igualdad, que votó contra sus propios privilegios nobles y votó para que lo decapitaran él mismo. Fíjate, ese es el Felipe. Oye, tenemos que ir a un segundo corte, Mauricio. A la vuelta, la mención. Está interesante esta fórmula de hacer la mención a la vuelta, fíjate. Me permite hacer el corte más limpio, más recto. Después te voy a preguntar si admiras a algún periodista, porque ya que no admira a ningún político ni presidente de los que ha entrevistado. Le voy a preguntar si tiene algún referente periodístico. Es un libro muy muy bueno que lo recomiendo como regalo en esta Navidad. Mauricio Carballo, ya estamos de vuelta.
¿Te acuerdas de tu primer beso?
Claro que te acuerdas.
¿Cómo fue?
¿Fue incómodo? ¿O fue increíble?
Porque sabemos lo importante que ha sido siempre el cuidado de tus dientes. Clínica Everest se preocupa por ti. Encuéntranos en www.clinicaeverest.cl. Entre bosques nativos y la precordillera de los Andes se encuentra Casa Maipo, un centro de eventos, lodge y spa con una infraestructura diseñada para entregar comodidad, aventura y relajación a nuestros clientes. Nuestro entorno convierte a Casa Maipo en el centro ideal tanto para aliviar el estrés como para convenciones empresariales y actividades grupales. Déjate llevar por el encanto de la naturaleza junto a Casa Maipo. Para más información y detalle, visite www.casamaipo.cl.
Porque juntos la Navidad es inolvidable. Encuentra en Salcobrand el regalo para sorprender a los que más quieres. Bioline, set de afeitado y cuidado facial, 5.990 pesos. Estuches L'Oreal, desde 4.990 pesos. Descubre estas y otras ofertas en Salcobrand y Salcobrand.cl. Válidas hasta el 26 de diciembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy.
Estamos presentando Trío en Agricultura, el contrapunto radial de la tarde, junto a Carla Zunino y Claudio Fariña.
Te pregunto nada porque no reconoció esta vez, ya te fuiste.
No, que estoy en otra, digamos, estoy con la mente en la cosa periodística.
En la cosa periodística.
Lo que pasa es que yo no puedo escuchar música trabajando, o trabajando y escuchando música.
¿En serio?
Son para mí dos mundos
absolutamente
independientes y exclusivos.
Lo puedo hacer feliz de la vida. Claro, no esta música incidental, pero otra que me guste, sí, incluso estar cantando y trabajando. Pero bueno. Cada cual con lo que puede. Estamos con Mauricio Carballo Avaria, viene a presentar noticias en desarrollo, transición chilena bajo el acecho. Ya hemos dicho que este señor es un iconoclasta, que le da en sus entrevistas y en sus libros de izquierda a derecha, centro de Chincolajote.
A quien se lo merezca.
Sí, y a los colegas también los has dejado en evidencia.
Pero más no estoy acusando a nadie. Cuando ponen su impronta para perjudicar a alguien... Y para hacer algo que yo
considero erróneo. ¿Criticaste a Fernando Paulsen cuando era Fernando Paulsen como el periodista de Cardún?
O sea, yo dije que él trabajaba con Cardún y que influyó para que yo no le hiciera algunas preguntas pesadas.
Bueno, pero era parte de su pega, de su trabajo.
Claro, o sea, pero no era apelarlo, era decir lo que hizo nomás.
Después dijiste que Guillermo era un tipo sin carácter, que Ascanio Cavallo le rompía los libretos y se los tiraba en la cara, que yo le hubiese pegado un combo. Pero este hombre no puede ser presidente de Chile, pero no tiene carácter. Recuerdo tus palabras, por tus palabras.
O sea, no dije eso, pero sí lo insinué.
Oye, sin embargo, yo te preguntaba, ¿hay periodistas que admires?
Sí, yo pienso que, o sea, digo que hay tres periodistas y que por orden los voy a poner. Emilio Filippi.
¿Por orden de importancia o de edad?
De importancia para mí. Emilio Filippi, Luis Hernández Parker y Raquel Correa.
y Raquel Correa Prats, ya que has dado todos los apellidos de los demás. Emilio Felipe Murato.
Bien.
Conocí a dos de los tres, me hubiese encantado a Hernández Parker. ¿Y por qué esta lista tan reducida?
Son los que me vienen a la mente, no he pensado.
Admiración periodística.
Admiración periodística.
Pero porque yo igual admiro, no sé, a Tito Mundt, porque le leo los artículos.
Claro, pero yo trabajé con ellos, con los tres.
Ya.
Y los conocí buenamente. La vez que conocí, ¿lo cuento algo?
Sí, por favor.
A Luis Hernández Parker, yo también estaba haciendo la práctica en la revista Ercilla, y nos llevan a todos a tomarnos fotos publicitarias a un parque. Parque forestal, y estamos todos así como formados, dispersos, o sea, digamos,
en un círculo. Sí, como unas fotos semiaéreas.
Exacto, en un círculo. Y cuando nos entregan las pruebas, para que te recuerdo a cada uno, en el parque estaba cerca, me dijo, deme su hoja, su papel, era así grande la foto, y me raya la cara, alrededor de la cara, y hace una raya a la cara de él. Marco Mauricio, solidario aprecio, aquí estoy para ayudarte.
Sí, ¿eh?
Y él me dio algunas clases, o sea, no clases, consejos.
Qué tremendo, porque yo creo que él se murió un poco cuando vino el receso político, porque ¿qué hace un periodista político hablando de la inmortalidad del cangrejo?
Tomó mucho trago, se deprimió y quería morirse. Y se murió en una fiesta que él sabía que se iba a morir porque su corazón no le daba más.
Qué atroz. Oye, bueno, Raquel Correa, también a ella ya la conocimos más, una mujer extraordinaria. Siempre me decía, escriba, mijito, escriba. Olvídese de la tele y de la radio por un rato y escriba, porque el periodismo que va a trascender es el que está escrito. ¿Eso es verdad?
Sí, oye, y a propósito de los tres, yo los menciono a los tres ayer en la presentación, porque digo, ¿por qué periodistas como ellos no escribieron? No te digo autobiografía intensa, sino decir cómo llegaron y cómo conocieron los personajes, cómo se prepararon, qué encontraron, qué
porque
se
la dijo. Raquel sí hizo una recopilación de entrevistas.
No, pero eso lo hizo alguien.
Sí.
O sea,
sí.
Quiero decir, que haya quedado mal.
No, yo la tengo.
Lo que pasa es que ella no lo hizo.
Ya.
Y el libro es muy resumido, no está. No.
¿Y tampoco Emilio?
Tampoco con Emilio.
Tampoco. ¿Y Emilio por qué tanto cariño y admiración?
Porque lo conocí en su labor como director, y sobre todo de tres medios, de la revista Ercilla, revista Hoy y diario La Época.
¿Él no fue el que te echó un llaveo?
No, pues fue Abraham Santibáñez.
A ese también lo vamos a mandar en la Divina.
En la fosa ahí.
Claro. ¿A dónde van? ¿Cómo se llama hasta ahora donde uno pone en el infierno?
Era tan independiente, don Emilio, tan independiente que y una ética extraordinaria, que ahí también me formé por eso.
Oye
quiero, ¿puedo decir, antes de irnos, el libro este no es una recopilación de per se de artículos, entrevistas o reportajes y análisis? Esto es, tengo a cada uno de ellos que sí están...
Sí.
Un resumen de contexto al comienzo, donde explico la situación de ese momento, sitúo la fotografía de eso, y después una serie de pies de página precisando lo que pasó con cada uno de los detalles que hubo ahí, que se anunciaban en ese tiempo.
La petistua.
O sea, claro, eso, y si esa persona, qué pasó con ella, qué pasó con, tuvo éxito o no, la realidad que dijo con respecto a este
un contexto de la entrevista, de la época y de...
Entonces queda una cuestión histórica, en el fondo queda redondo todo.
Me parece muy bien. Mauricio, te agradezco mucho que hayas venido a presentar este libro acá, sobre todo en un momento crucial para el periodismo chileno, para las radios, para la televisión, para los diarios. Hay muchos diarios que dicen que van a desaparecer ya en su versión de papel, lo cual lamento mucho. ¿Para qué te voy a ahondar en la televisión? Ya tú estás viendo lo que está ocurriendo toda la industria televisiva con esta crisis, estos despidos masivos y estas externalizaciones. La radio parece que se está salvando un poco por ahora, pero ahí sí. navega. La radio es dura de morir. Así que te quiero agradecer. Desearte gran Navidad junto a los tuyos. Sé que se vienen todos de México y que van a pasarlo muy bien. Y gracias por el libro.
Gracias por supuesto esta conversación. Yo la encontré muy, muy, muy ágil, muy amena y muy mucha simpatía tuya. Y
cuando tenga otro libro, ya sabes.
No, si va a haber uno, tengo otro proyecto.
Muchísimas gracias. Nos despedimos por hoy con Mauricio Carballo Varia. Gracias, don Ariel, y gracias, doña Cami, por estar siempre ahí al pie del cañón.
Gracias. Chao. Por todo.
Trío
Agricultura, el contrapunto radial de la tarde con los periodistas Carla Zunino y Claudio Fariña. Una presentación de Casa Maipo y Santuario del Río en la precordillera del Cajón del Maipo, un lugar de descanso. Y Clínica Odontológica Everest, la belleza empieza por tu sonrisa. Producción Camila Eggers.